El título del siguiente sermón es El Sábado Santo número 7, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este es el Sábado Santo número 7, y lo primero que quiero hacer es terminar de leer algunas de las citas, pero ahora de los protestantes. Ya vimos cómo todos los comentarios de los católicos y cómo dicen, lo cual es absolutamente cierto, y al menos eran honestos en esto, aunque ahora no son honestos en eso, pero al menos lo eran antes de que comenzara el siglo XX, la última parte del siglo XIX. Y ustedes pueden buscar en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no van a encontrar ni una sola línea autorizando la observancia del domingo. Por todos lados las escrituras aplican la observancia del sábado. Y como los católicos han dicho, el cual es un día que nosotros nunca hemos santificado. Así que es muy importante que entendamos esto y recuerden. ¿Quieren que su salvación esté basada en una mentira? Hagamos otra pregunta. ¿Cómo es posible que pueda tener salvación y adorar y servir a Dios si usted no hace lo que está en las Escrituras? ¿Cómo es posible que pueda usted dejar de pecar si está guardando el domingo, lo cual es pecado, cada semana? Porque entonces usted tiene dos pecados. Uno, está quebrantando el sábado, y dos, está guardando el domingo. Pero lo que lo hace todavía peor es esto. Todos los teólogos, tanto católicos como protestantes, saben y entienden que el domingo nunca fue el día que Dios dio. Ahora déjenme que le lea estas citas. Aquí hay una. Esta es de un anglicano, se llama Isaac Williams. Comienzo la cita. ¿Y dónde se nos dice en las Escrituras que debemos de guardar el primer día en lo absoluto? Se nos ordena guardar el séptimo, pero en ningún lugar se nos ordena guardar el primer día. La razón por la que guardamos el primer día de la semana como santo en lugar del séptimo es por la misma razón por la que observamos muchas otras cosas, no porque dice la Biblia, sino porque la Iglesia lo ha ordenado. Termina la cita. Así que aquí hay una tremenda admisión. Veámosla. En ningún lugar hay un mandamiento para guardar el primer día. Y no importa lo que usted haga para ver las Escrituras. Ya vimos esto la última vez. Ya vimos todos los lugares en la Biblia que mencionan al primer día de la semana. Ahora veamos otra cita. Esta es de Jimmy Taylor, de la Iglesia de Inglaterra, y dice: el Día del Señor era simplemente una institución eclesiástica. Termina la cita. Esto quiere decir que fue instituido por la Iglesia Católica Romana. Y continúa aquí citando a Jimmy Taylor. Dice: no fue introducido en virtud del cuarto mandamiento. Ahora, aquí el señor Moore, este es un clérigo estudioso de la Iglesia de Inglaterra, dice, y todos estos comentarios son de protestantes, ¿ok? Y ustedes tienen que entender que los protestantes, al seguir a Roma, al guardar el domingo y la Navidad y la Pascua Florida, nunca realmente terminaron la Reforma. Ellos nunca realmente finiquitaron la Reforma en lo absoluto. Ellos todavía están esposados a la Iglesia Católica Romana porque guardan estos días. Ahora leamos esta declaración. Él dice: los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el sábado. Y de hecho, el sábado ha sido guardado por la Iglesia de Dios siempre, ¿verdad? Pero antes era guardado ampliamente por todos los que profesaban ser cristianos. Por los cristianos, entre comillas, y los verdaderos cristianos. Porque hay una versión de ambos, como ustedes saben. Y los verdaderos cristianos guardaban el sábado y fue registrado en la historia hasta el siglo III o IV que ellos guardaron el sábado. Pero cuando llegaron las persecuciones y los estaban echando fuera del Imperio Romano, entonces todo el conocimiento del sábado en la historia se perdió. Pero siempre ha existido una cadena continua de estar guardando el sábado por el pueblo de Dios. Siempre. porque ellos son quienes tienen la fe de Jesucristo y guardan sus mandamientos. Ahora vayamos a Apocalipsis 14 y leamos eso. Es muy importante que lo entendamos, porque los protestantes siempre argumentan que usted no puede tener fe y estar guardando el sábado al mismo tiempo. Ellos dicen que una es antítesis de la otra. No, ellos están confundidos respecto a esto. Ellos han confundido la justificación con el guardar el sábado y guardar los mandamientos, diciendo que nadie puede guardar los mandamientos, por lo tanto, pues ya no tenemos que guardar los mandamientos. Pero Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, en Juan 14:15. Ahora vean lo que es dicho aquí, y esto es una profecía de la iglesia de Dios en el tiempo del fin, Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, la fe y el guardar el sábado van de la mano. Es de vital importancia que entendamos esto respecto a este tema del sábado y el domingo. Y todas estas citas están disponibles de parte de la Asociación del Sábado, la Asociación del Sábado Bíblico. Ok, ahora veamos lo que los bautistas admiten. Y esto es de parte del Dr. Edward T. Hiscox, un bautista, y dice, había y hay un mandamiento de guardar el día de reposo, pero ese día de reposo no era el domingo. Será dicho, sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el día de reposo fue transferido del séptimo día al primer día de la semana. ¿Dónde se puede encontrar el registro de dicha transacción? No en el Nuevo Testamento, de ninguna manera. Y concluye la cita. Así que es una presunción vana y vacía cuando dicen que ha sido transferido. No hay ningún lugar, no hemos visto ni una sola escritura, no ha habido ni una palabra de Cristo, no se ha dicho absolutamente nada acerca del domingo. Ahora, déjenme darles un ejemplo de cómo Cristo hizo los mandamientos de Dios aplicables espiritualmente y cómo elevó el estándar de obediencia. Entonces, nosotros veremos lo que Cristo hubiera tenido que decir para poder transferir el sábado del séptimo día de la semana al primer día de la semana. Ahora, acompáñenme aquí a Mateo 5 y comencemos aquí en el verso 27. Este es un excelente ejemplo de cómo, en el Nuevo Testamento, el guardar los mandamientos tiene un estándar más alto. Es un estándar espiritual. Entonces, esto es algo que comienza con la forma completa en que ustedes piensan, actúan y viven. Verso 27. Jesús dijo, ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, no cometerán adulterio, pero yo les digo, y él lo dice porque es Señor, él lo dice porque era el legislador del Antiguo Testamento y dio la ley que dice no cometerán adulterio a los hijos de Israel cuando él era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, él tiene el derecho y solamente él tiene el derecho de cambiar cualquier mandamiento. Que nos quede bien claro, ningún hombre tiene ningún derecho a cambiar ningún mandamiento. Ningún hombre tiene derecho a deshacerse de la palabra de Dios. Ahora leamos lo que les dice aquí. Todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, para que el sábado pudiera haber sido cambiado del séptimo día al domingo, tomando este ejemplo, hubiéramos tenido que leer las palabras de Jesús, las cuales hubieran tenido que decir, ustedes han escuchado en tiempos antiguos, acuérdense del día sábado para guardarlo santo, pero yo les digo, ustedes deberán ahora guardar el primer día de la semana santo. Pero eso no está en las Escrituras. Así que cuando este bautista dice que la gente dice con cierto aire de triunfo que el sábado fue transferido del séptimo al primer día, él dice, ¿dónde se puede encontrar el registro de dicha transacción? No en el Nuevo Testamento, de ninguna manera. ¿Ok? Este era un periódico leído, que fue leído en agosto 20 de 1893. Y probablemente en aquel tiempo lo fue en la reunión de ministros bautistas en Saratoga, Nueva York. En aquel entonces probablemente había algunos que querían guardar el sábado y que querían cambiar a la iglesia bautista para que dejara el domingo, el primer día de la semana, y para que comenzara a guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Así que esto probablemente era parte del debate que se estaba llevando a cabo. Ahora, aquí tengo otra cita de un bautista, J.J. Taylor, la pregunta del sábado. Dice, el día del Señor no es santificado por ningún mandamiento en específico, ni por alguna inferencia inevitable. No encontramos ningún indicio u obligación legal sobre ningún hombre, sea santo o pecador, para observar el día, el domingo, en todo el Nuevo Testamento. Su santidad se deriva solamente de lo que significa para el verdadero creyente. En otras palabras, no hay nada de parte de Dios que autoriza el cambio, solo lo que pudiera pensar la gente. Y si a alguien le parece bueno, si a alguien le parece correcto, si han sido convencidos por la mentira de que es así, bueno, entonces se van a guiar por eso. Pero no irán a las Escrituras. Porque si lo haces, entonces estás yendo a la palabra de Dios. Y cuando vas a la palabra de Dios, entonces lo que debes hacer es seguir la palabra de Dios. Y Jesús dijo, como lo vimos en el principio de esta serie de sermones, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios vivirá el hombre. En Mateo 4:4. Ahora, continuemos. Aquí hay una cita de un congregacionalista en un artículo llamado Los 10 Mandamientos, por el doctor R.W. Dale, un congregacionalista británico. Y dice, es bastante claro que no importa qué tan rígidamente o devotamente guardemos el domingo, no estamos guardando el día de reposo. El día de reposo fue fundado en un mandamiento divino específico. No podemos invocar dicho mandamiento para la obligación de observar el domingo. No existe ni una sola afirmación en el Nuevo Testamento para sugerir que incurrimos alguna penalidad al violar la supuesta santidad del domingo. Esta es una tremenda declaración. Quiero decir, si usted guarda el domingo, usted tiene que pensar acerca de estas declaraciones. Lo más importante es, por lo menos, en estas declaraciones aquí, ellos están siendo sinceros. Pero mientras ellos ponen ungüento sobre su conciencia, ellos están siendo deshonestos. Porque continúan con el domingo. Si alguien verdaderamente creyera lo que fue dicho aquí, ellos seguramente hubieran guardado el sábado. Pero como ven, ellos se basan en torcer las escrituras. Y en la serie que le sigue a esta, que se va a llamar Refutando el guardar el domingo, hay 25 razones dadas por un hombre que dice que los cristianos deben guardar el domingo. Y nosotros refutaremos escrituralmente cada una de esas 25 razones, así como hemos refutado todas las declaraciones que dicen que el sábado ya no se tiene que observar. Ahora continuemos con algunas de estas citas. Aquí hay una. Teología, se llama, de Timothy Dwight, un congregacionalista americano, y dice, el día de reposo cristiano, o sea el domingo, no está en las Escrituras y no era llamado el día de reposo por la iglesia primitiva. Y aquí se refiere a la iglesia apostólica. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando enseñaban? ¿Qué les enseñaron a los discípulos? Les enseñaron a guardar los mandamientos, el sábado y los días santos. Eso es lo que les enseñaron. Así que todo este asunto de la iglesia primitiva y cosas como esta, eventualmente terminan siendo un tipo de burla de la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, la Biblia no fue canonizada sino hasta el año 400 después de Cristo. No, no es cierto. Fue canonizada y terminada por el apóstol Juan. Así que la iglesia no tenía autoridad para cambiar nada de lo que Dios había dado en el Antiguo Testamento, ni nada de lo que los apóstoles habían dado en el Nuevo Testamento. Pero ellos lo hicieron de todos modos y dijeron, bueno, los padres de la iglesia tenían sus escritos. ¿De dónde entonces nosotros obtenemos nuestras tradiciones? ¿De dónde entonces obtenemos nuestras tradiciones? Dice, pero recuerden lo que vimos respecto a las tradiciones de los judíos. Y eso aplica a las tradiciones de tanto de los católicos como de los protestantes, hasta el punto en que ustedes por completo guardan sus tradiciones, pero rechazan los mandamientos de Dios, como dijo Cristo en Marcos 7:9. Ahora continuamos aquí. Aquí hay una cita de uno de los discípulos de Cristo, así se llaman, Alexander Campbell, el fundador de los discípulos de Cristo, y dice, pero, dicen algunos, fue cambiado del séptimo al primer día. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por quién? Nadie puede decir. No, nunca fue cambiado, ni podría ser cambiado a menos que la creación ocurriera de nuevo. ¿Verdad? Porque como ven, pues Dios creó el día, Él creó el tiempo, por lo tanto no podría ser cambiado a menos que se repitiera la creación. Continúa la cita. Porque la razón asignada tiene que ser cambiada para la observancia, o si no, el respeto a la razón puede ser cambiado. Termina la cita. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo aquí es que usted no puede cambiar la razón para guardar un día a menos que primero cambie el día. Eso es lo que él está diciendo. El día nunca fue cambiado. Ahora, continuando esta misma cita. El hablar del camino del día de reposo del séptimo día, al hablar del cambio del día de reposo del séptimo día al primer día, es todo fábulas de mujeres ancianas. Si fue cambiado, lo fue porque el personaje Augusto lo cambió, quien piensa cambiar tiempos y leyes ex oficio. Creo que su nombre es Doctor Anticristo. Y termina la cita. Lo cual es otro nombre para la iglesia en Roma y para el Papa en Roma, ¿verdad? Aquí hay otra cita de la observancia del primer día. Dice, el primer día de la semana es comúnmente llamado día de reposo. Esto es un error. El día de reposo en la Biblia era justamente el día que precede al primer día de la semana. El primer día de la semana nunca es llamado día de reposo en ningún lugar en todas las Escrituras. También es un error hablar acerca del cambio del día de reposo del sábado al domingo. En ningún lugar de la Biblia se insinúa dicho cambio. Termina la cita. Incluso los luteranos lo saben. Y es interesante, si ustedes leen la historia de Lutero cuidadosamente, encontrarán que estuvo muy cerca de aceptar el sábado y los días santos, pero los príncipes adinerados y los varones que lo apoyaban lo disuadieron de eso. Y luego se volvió loco. Los católicos dicen que se volvió loco porque tradujo la Biblia. Pero ¿será que se volvió loco tal vez porque rechazó el sábado y los días santos después de haber traducido la Biblia? ¿Después de habérsele mostrado claramente? ¿Después de que Dios se los reveló? Dejaremos eso como una incógnita de la historia porque no podemos contestar esa pregunta. Nosotros no estuvimos allí, pero es algo para considerar acerca de la vida de Martín Lutero. Ahora tengo otra cita de los luteranos, y esta es de la Iglesia Luterana Unida de 1923, y dice, el problema del domingo, así que siempre lo han sabido. Escuchen, todo ministro que es protestante ha tenido que cruzar la intersección del sábado y el domingo. Toda persona que guarda el domingo ha tenido también que cruzar la intersección del sábado y el domingo. Y la mayoría de ellos por conveniencia, y la mayoría de ellos por presión de sus amistades, y la mayoría de ellos por no estar arraigados en las Escrituras, creen las falsas interpretaciones de los ministros, quienes desde el púlpito tuercen las Escrituras para convencerlos de que el domingo está bien. Y ellos ponen ungüento sobre su conciencia y la embadurnan bien embadurnada con mortero suelto, pero se les va a caer, porque no es verdad. Ahora continuemos aquí, leamos esto. Dice, hemos visto cómo gradualmente la impresión del sábado judío se ha desvanecido de la mente de la iglesia cristiana, y cómo completamente la idea novedosa, fundamental, para la observancia del primer día tomó posesión de la iglesia. Nunca hemos visto a los cristianos de los primeros tres siglos confundir una cosa con la otra, pero durante un tiempo celebraron las dos. Termina la cita. Esto es cierto en parte. Hubo un tiempo en el que hubo confusión acerca del sábado, acerca del domingo, cuando había maestros diciendo, bueno, ahora lo vamos a transferir al domingo. Y otros diciendo, no, es el sábado. Y a la gente se le ocurrió, pues entonces guardaremos los dos. Y eso sucedió en una iglesia muy conocida que guardaba el sábado, la cual ahora ha rechazado completamente el sábado y los días santos y se ha ido al domingo, a la Navidad y a la Pascua Florida y al Año Nuevo. Y eso fue lo que ellos hicieron por un tiempo. Dejaron que la gente guardara tanto el sábado como el domingo. Todos aquellos que quieran guardar el sábado lo pueden hacer. Y todos aquellos que quieran guardar el domingo también lo pueden hacer. Todo está bien, como ustedes quieran, como se les antoje. Bueno, eso no es lo que Dios dice. Dios dice, yo soy el Señor Dios. Yo soy quien los trajo fuera de la tierra de Egipto. No tengan dioses ajenos delante de mí. No hagan ídolos. No tomen mi nombre en vano. Recuerden el día sábado para guardarlo santo. Él nunca dijo, bueno, hagan lo que a ustedes les parezca adecuado, lo que se les antoje. Ahora veamos una escritura para ver lo que ocurre cuando la gente solo hace lo que a ellos se les antoja. Bueno, lo que tú creas conveniente, eso está bien. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Tú eres un hindú, tú eres musulmán, tú eres un protestante, tú eres católico y tú guardas el sábado. Lo que tú creas que es correcto, eso está bien, lo puedes hacer. Ok, vayamos aquí al libro de Jueces, al último capítulo del libro de Jueces y veamos lo que ocurre cuando cada quien hace lo que le parece conveniente. Entonces hay pecado, hay confusión y tarde o temprano viene la corrección de Dios y la mano poderosa de Dios, porque Dios no va a ser burlado. Todo lo que una persona siempre siembra, lo que una persona siembre es lo que va a cosechar, ¿ok? Y si ellos siembran mentiras acerca de guardar el domingo y mentiras para rechazar guardar el sábado y las mentiras de la Navidad y de Easter y de todo eso, entonces ellos están haciendo lo que mejor les parece a sus propios ojos y está por venir la corrección de la mano de Dios. Pero veamos aquí en Jueces capítulo 21, verso 25, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Todo hombre hacía lo que era correcto a sus propios ojos. Y Dios nunca nos dio la autoridad de hacer lo que es correcto a nuestros propios ojos. Porque eso fue el pecado de Adán y Eva, como lo vimos. Ellos decidieron hacer su propio camino en lugar de obedecer a Dios. Ellos escogieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, en lugar de comer del árbol de la vida. Y trajeron sobre todo el género humano el tipo de existencia que ahora tenemos. Así que si alguien dice, solo haz lo que tú prefieras respecto al sábado y el domingo, ellos están completamente mal y son mentirosos. Ahora, quiero que mediten acerca de esto. Fíjense que todas estas citas vienen de la época al final del siglo XIX y justo comenzando el siglo XX. Y quiero que piensen acerca de todo el conocimiento que se ha perdido por causa de haber rechazado el sábado y aceptado el domingo en una escala cada vez mayor. Debió haber un tiempo cuando Dios estaba revelando aún a los protestantes que guardaban el domingo en ese entonces, porque gracias a todas estas citas acerca del sábado, muchos de ellos estaban listos para rechazar el domingo y comenzar a obedecer a Dios de la manera que deberían al estar guardando el sábado y los días santos. Ahora, déjenme leerles otra cita aquí. Esta es de Philip Schaffs, Los credos del cristianismo. Y dice, ya que era requisito designar a cierto día para que la gente supiera cuándo debe de congregarse, parece que la iglesia cristiana para ese propósito designó al día del Señor. Y esta en parte es una declaración cierta. Eso es exactamente lo que los católicos han hecho. Pero la iglesia cristiana, recuerden que hay dos tipos. Tenemos a la iglesia del mundo que profesa ser cristiana, la cual guarda el domingo, la Navidad, la Pascua Florida, y que tienen una gracia licenciosa y que no guarda los mandamientos. Tenemos por otro lado a la verdadera iglesia de Dios, la cual es compuesta de verdaderos cristianos que tienen el Espíritu Santo de Dios, quienes guardan el sábado y los días santos. Así que Tomar una etiqueta y simplemente decir cristiano en el amplio sentido de la palabra e incluir a todos los católicos y protestantes y ortodoxos y así sucesivamente, pues es pintar con una brocha muy gruesa. Es una definición demasiado gruesa. Por lo tanto, ustedes necesitan distinguir entre la cristiandad del mundo, la cual profesa a Cristo, y aquellos quienes son los verdaderos cristianos y tienen el Espíritu de Dios y son de la Iglesia de Dios, quienes le creen a Cristo. Hay una gran diferencia entre lo que es profesar y lo que es creer. Ahora continuamos aquí con otra cita. La historia de la Iglesia y religión cristiana, por Augusto Neander, y dice: el festival del domingo, como todos los otros festivales, siempre fue una disposición humana, y estuvo lejos de la intención de los apóstoles de establecer un mandamiento divino con respecto a esto. Déjenme leer esto de nuevo. Estuvo lejos de la intención de los apóstoles, y ellos fueron quienes escribieron el Nuevo Testamento, ¿verdad? De establecer un mandamiento divino con respecto a esto. Lejos de ellos y lejos de la Iglesia apostólica primitiva para transferir las leyes del sábado al domingo. Ahora, escuchen, esta gente supo. Y cuando usted conoce la verdad y rechaza la verdad, entonces usted trae calamidad sobre usted mismo. Y esa calamidad tal vez no llegue de la forma que usted piensa, porque la mayor desgracia es ser cortado de Dios. Y aquellos quienes son cortados de Dios por causa de quebrantar el sábado y guardar el domingo, no saben que han sido cortados de Dios. Y se sienten muy bien así. Porque existe placer en el pecado, por un tiempo. Pero como ustedes saben, el mayor desastre está aún por venir. Y ellos no saben que no tendrán salvación de la forma que están pensando que la van a obtener. Porque usted no tiene salvación a menos que esté guardando los mandamientos de Dios. Ahora vayamos de nuevo al libro de Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis 22 y veamos algo muy importante. Ahora bien, si usted tiene una Biblia de la Nueva Versión Internacional, lo primero que tiene que hacer es tirarla a la basura. O si tiene una Biblia de la Nueva Estándar Americana, deshágase de ella. Posiblemente la Nueva Versión Reina Valera esté bien, pero déjenme decirles algo profundo. El texto griego en el que se basa la versión estándar revisada, la Nueva Biblia Americana, la Nueva Biblia Inglesa y todas las versiones modernas, la Nueva Versión Internacional, NIV, tienen el texto griego incorrecto. Estas versiones no traducen del texto bizantino como lo hicieron las traducciones de la versión King James de la Biblia. Ellas traducen del texto occidental, el cual fue alterado por gnósticos, quienes no creyeron en Cristo como el Hijo de Dios que vino en la carne, y quienes no creyeron en guardar los mandamientos. Y ellos cambiaron las escrituras para que se leyeran de forma diferente. Ahora veamos aquí en Apocalipsis 22:12. Leamos las palabras de Cristo. Y he aquí, yo vengo prontamente, y mi recompensa está conmigo, para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Ahora, si las obras son las que son hechas por los hombres por sus propias obras, y no las buenas obras, las cuales Dios ordenó para que caminemos en ellas, ellos no van a recibir salvación. Así de simple, así de sencillo, Jesús dice: yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo que significa que todas estas cosas continúan desde el principio hasta el final. Ahora, en este contexto veamos el verso 14, ¿ok? Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos. En el griego, la palabra griega para guardar es poieo, la cual también significa practicar. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. En otras palabras, si usted no está guardando los mandamientos de Dios, usted no tiene salvación. ¿Entienden eso? ¿Comprenden eso? Pero las traducciones más modernas dicen lo siguiente: benditos son aquellos que lavan sus ropas. Deliberadamente traduciendo de forma incorrecta para desviar a las personas. ¿Va a creer la palabra de Dios o va a creerles a hombres? ¿Va a guardar los mandamientos de Dios o seguirá continuando en su propio camino, haciendo sus propias cosas, para guardar su propio domingo y seguir guardando su Navidad y su Pascua Florida y Halloween y todos los días festivos paganos? ¿Qué va a hacer usted? Usted mismo tiene que responder a esta pregunta, porque si desea salvación, entonces más vale que se arrepienta de guardar el domingo y la Navidad y Halloween y la Pascua Florida y todos los caminos de este mundo. Y tiene que venir a Cristo con un corazón quebrantado y un espíritu contrito y confesar sus pecados y ponerlos bajo la sangre de Cristo. Y Él le perdonará. Y entonces usted tiene que salir fuera del sepulcro de agua del bautismo y caminar en una vida nueva. Y una vida nueva es estar guardando los mandamientos de Dios con el Espíritu de Dios en usted. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora regresemos y veamos algunas otras citas aquí. Esta es de los metodistas. En la actualidad, los metodistas permiten cualquier cosa. Matrimonios homosexuales, mujeres sacerdotisas, todo ese tipo de cosas. Y esto es del Compendio Teológico por Amos Binney. Y dice: es verdad que hay un mandamiento positivo para el bautismo. No hay un mandamiento positivo para el bautismo infantil, ni tampoco existe ninguno para guardar santo el primer día de la semana. Hay muchas cosas que las iglesias saben hacen, las cuales no son verdaderas. Aquí tengo otra cita. Esta es de una publicación llamada La Pregunta del Sábado, de los metodistas. Y dice: el día del Señor no es santificado por ningún mandamiento ni por ninguna inferencia inevitable. En todo el Nuevo Testamento no encontramos ningún indicio u obligación legal sobre ningún hombre, sea santo o pecador, para observar el día. Este día es el domingo. Ahora veamos otra cita aquí. Esta es dada por la Asociación del Sábado al imprimir estas cosas y dice: ¿sobre qué autoridad se basan los protestantes para observar el domingo? Sencillamente en la autoridad de la misma Iglesia Católica, la cual ellos dicen haber abandonado, pero no lo han hecho. No lo han hecho. Y ahora ha sido publicado un libro llamado Todos los caminos conducen a Roma. Y si usted es un protestante, lo que tiene que entender es que la Iglesia Católica Romana ha tenido trabajando a sus agentes de ecumenismo y se han infiltrado en casi todas las demás iglesias para juntar todas las doctrinas para que todas las iglesias regresen a su hogar en Roma. Y es triste ver que en Inglaterra, donde comenzó el movimiento de la Reforma Protestante, y comenzó en Inglaterra por motivo de la traducción del Nuevo Testamento y la mitad del Antiguo Testamento por William Tyndale. Y él casi por sí mismo causó la Reforma Protestante en Inglaterra. Y ellos se quitaron el yugo de los católicos y pasaron un periodo muy sangriento en su historia. Y William Tyndale dio su vida al ser martirizado. Pero Dios escuchó su oración y abrió la mente del rey de Inglaterra, el rey Enrique VIII. Y él quitó el yugo del catolicismo y estableció lo que vino a ser la Iglesia Anglicana. Pero ahora ha sido tan infiltrada que aún el principal obispo de la Iglesia de Inglaterra se ha ido a Roma y ha tenido comunión con el Papa. Y el último vestigio de la Reforma Protestante en Inglaterra se derrumbaría, si es que hay una ley donde el rey o su esposa puedan ser católicos. Y cuando eso ocurra, la Reforma Protestante en Inglaterra habrá sido desechada por completo. Esto es algo que nos pone a pensar. Piensen acerca de lo que han hecho con las escrituras. Piensen acerca de las cosas que han admitido aquí. Y luego pregúntese cada uno de ustedes: ¿y yo qué voy a hacer? Ahora, mientras están pensando acerca de lo que van a hacer, hagamos otra pregunta. Porque hay más días además del sábado semanal. También hay sábados anuales. Y de la misma forma, la iglesia ha rechazado aquellos. Ahora regresemos y repasemos la escritura como la vimos aquí en Éxodo 31, comenzando en el verso 13. Y esta vez quiero enfatizar de nuevo que de lo que habla aquí es sábados, plural. Y entonces lo que haremos es dar un repaso de los días santos anuales de Dios y estudiaremos secciones del Antiguo y del Nuevo Testamento como un resumen para ver cuáles días estaban guardando. Y encontraremos, cuando lleguemos a la epístola de Primera de Corintios, escrita por el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo da un mandamiento claro, preciso e imperativo a esa iglesia gentil de guardar la fiesta de panes sin levadura, la cual es una de las fiestas santas de Dios. En ningún lugar encuentran ustedes la Navidad, la Pascua Florida, Halloween, Años Nuevos y todos los días festivos de este mundo expuestos como algo que nosotros debemos guardar. Todos ellos son, como lo hemos visto, lo que no debemos guardar. Hay una advertencia en Jeremías 10 que no debemos tener nada que ver con la Navidad. Hay una advertencia en Jeremías 8 que no debemos de participar en los servicios de la Pascua Florida con conejitos y huevos y ese tipo de cosas. Ahora no tengo tiempo de entrar en detalle de esto, lo voy a hacer en otra ocasión, pero hay también una prohibición absoluta en Ezequiel 8 del servicio del sol naciente en Domingo de Resurrección, o Easter en inglés, y también una prohibición absoluta de llorar por Tamuz, lo cual era hecho a la medianoche en viernes, supuestamente hecho para Cristo en la actualidad por la Iglesia Católica. Ninguno de esos días está allí. Ahora leamos algo aquí que es muy importante. Esto fue tomado del libro llamado Mi Fe Católica, página 416, y dice: en la historia de la Iglesia encontramos que ella frecuentemente ha cristianizado festivales paganos. ¿Qué acabamos de leer? Deuteronomio 12. Vayamos de regreso allí y leamos eso de nuevo, porque esto es muy importante. Aquí tenemos a la Iglesia Católica Romana presumiendo acerca de lo que ellos han hecho con estos días paganos. Lo único que han hecho es cambiar el nombre. Ellos no han cambiado las prácticas. Ahora leamos Deuteronomio 12, verso 29. No, vayamos al verso 28 para que tengamos el contexto completo aquí, para que podamos comparar. Dice: sean cuidadosos de observar y obedecer todas estas palabras las cuales les mando, para que pueda irles bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes para siempre, cuando hagan esto, lo cual es bueno y recto a la vista del Señor su Dios. ¿Lo ven? Todos los mandamientos de Dios fueron diseñados para traerles la forma correcta y apropiada de vivir, para que la bendición de Dios sea sobre ustedes, para que puedan hacer lo que es bueno y recto. No lo que ustedes crean que es bueno a sus propios ojos, sino lo que es bueno y recto a los ojos de Dios. Ahora veamos el verso 29. Cuando el Señor su Dios corte las naciones delante de ustedes a donde van a poseerlas, y tomen su lugar y vivan en su tierra, presten atención a sí mismos. Cuidado, aguas, que no lleguen a estar atrapados por seguirlas, después que sean destruidas de delante de ustedes, y no pregunten acerca de sus dioses, diciendo: ¿cómo sirvieron estas naciones a sus dioses para que yo pueda también hacerlo de la misma manera? No harán así al Señor su Dios, porque cada abominación al Señor, las cuales Él odia, ellos han hecho a sus dioses, incluso sus hijos y sus hijas han quemado en el fuego a sus dioses. Cualquier cosa que les mando, sean cuidadosos de hacerla. No adicionarán a esto, ni quitarán de esto. Estas son las palabras de Dios. Nadie puede añadirles ni quitarles nada. La Iglesia Católica Romana no tiene autoridad de Dios para cambiar estos días paganos, los cuales ellos admiten fácilmente aquí, y ponerles nombres que suenan cristianos y decir: se nos ha dado hacer estas abominaciones. Déjenme terminar esta cita. Encontramos que ella frecuentemente ha cristianizado festivales paganos, haciendo uso de fechas y ceremonias y dotándolas de un significado cristiano completamente nuevo. De acuerdo con esta tradición, ella ahora ha colocado la observancia del Día del Trabajo bajo el poderoso patrocinio de San José, el trabajador humilde y piadoso, a quien Dios escogió como cabeza de la Sagrada Familia. Aquí lo tienen. Los seres humanos pueden decir y santificar todo lo que quieran. Que digan misa. Ellos pueden buscar todas estas costumbres paganas y pintorescas y religiosas y todo lo que se les antoje. Ellos pueden adoptarlas. Pueden hacerlas parte de su liturgia. Pueden hacerlas parte de las cosas que hacen. Inclusive pueden cambiarles el nombre. Pero como ven, una abominación es una abominación, es una abominación, es una abominación. Puedes cambiar el nombre, pero no puedes cambiar la esencia. Puedes darle un nombre nuevo a Baal, pero sigue siendo Baal. Puedes darle un nombre nuevo a Semiramis, pero sigue siendo Semiramis. Puedes darle un nombre nuevo, el nombre de Cristo, a Tamuz, pero sigue siendo Tamuz. Y Dios dice que no lo hagas. Ahora regresemos y veamos el mandamiento aquí en Éxodo 31, verso 13, nuevamente. Y veamos si es que realmente podemos entenderlo ahora. Y entonces haremos un repaso de los días santos de Dios. Dice: habla también a los hijos de Israel diciendo, verdaderamente, es decir, con toda seguridad o con un amén, ustedes guardarán mis sábados. Acabamos de leer que no deben de guardar ninguno de los otros días de los paganos. Acabamos de leer en donde los católicos presumen que eso es lo que ellos han hecho. Por lo tanto, ustedes tienen que entender, cualquiera que sigue lo que los católicos imponen sobre su iglesia, aunque usted sea protestante, sin importar lo que usted sea, está siguiendo las abominaciones que Dios dice que no debe de hacer. Verdaderamente ustedes guardarán mis sábados. Es igual a todo lo demás. No cometerán adulterio, no asesinarán. Acuérdense del día sábado para guardarlo santo. Ahora, guardarán mis sábados, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de sus generaciones para que sepan que yo soy el Señor quien los santifica. Entonces, si usted no guarda los sábados santos, los sábados anuales de Dios, usted no es santificado por Dios. Y además, usted no conoce a Dios. ¿Entienden esto? Si usted no guarda el séptimo día sábado y los días santos de Dios, usted no lo conoce. Tal vez usted sepa acerca de él. O tal vez usted haya llegado al punto al cual debería, en el cual, igual que Job hizo cuando él dijo, de oídas había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Eso es porque él se vio a sí mismo por lo que era y se arrepintió. Y bueno, es lo mismo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros. Necesitamos vernos a nosotros mismos por lo que realmente somos. Y necesitamos vernos a nosotros mismos completamente envueltos en todas estas abominaciones paganas y observancia de cosas las cuales Dios nunca dijo que deberíamos hacer. Y debemos arrepentirnos de eso y alejarnos y salir de eso y dejarlo atrás. Porque son abominaciones. ¿Quiere tener el sello de Dios sobre usted por medio de estar guardando sus sábados? Esto es, su sábado semanal y los días santos. ¿O quiere que se le imponga la marca de Satanás el diablo y sus religiones del mundo sobre usted? Y tal vez esa sea la marca la cual inicia con Caín, quien asesinó a su hermano Abel. Usted puede decidir tener una de las dos. O tiene el sello de Dios o tiene la marca de Satanás. El sello de Dios incluye los días santos, los cuales repasaremos en un minuto, entre los cuales están la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, el día de Pentecostés, la fiesta de trompetas, el día de expiación, la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Así que junto con el sábado semanal, estos son los sellos de Dios. La marca de Satanás es el domingo, la Navidad, la Pascua Florida, Halloween, el Año Nuevo y todas las demás fiestas paganas cristianizadas que la Iglesia Católica Romana ha dado a su Iglesia. ¿Cuál sello tiene usted?